Muy buenos días, mis hermanos. Bendigan esta mañana. Bienvenido a la escuela dominical. Sí, está. Tengo que tenerlo bien cerca. Bueno, se descargó el otro micrófono, así que vamos a usar este. No me acostumbro a predicar así con un micrófono en la mano. Pero bueno, por el beneficio de aquellos que no vienen y los mensajes serán grabados y ellos lo escuchan, vamos a tratar de hacerlo en esta mañana. Muy bien. Vamos a iniciar con la palabra de oración y después vamos al estudio. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana que una vez más podemos estar en tu casa. Gracias, Señor, por la salud que nos das y gracias por la libertad que nos das para así congregarnos, Señor, y recibir palabra de Dios. Te rogamos que nos des entendimiento, Señor, porque sin entendimiento estamos desperdiciando el tiempo. Sin entendimiento, Señor, no hay provecho espiritual. Así que haz que tu Santo Espíritu nos guíe a todo entendimiento, a toda verdad, para que las verdades en la palabra de Dios sean muy claras y muy fáciles de entender. Y Señor, para que pongamos en práctica lo que vamos a leer y estudiar. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, mis hermanos. Les dije que la semana pasada fue el último de la introducción. Fue una pequeña mentirita. Porque nos quedaba un poquito, pero sí, hoy vamos a hablar de una parábola también. Quería hacer mención de esto, el tema central de las parábolas, el reino de Dios, el reino de los cielos, ¿verdad? Y eso dijimos claramente la semana pasada, vimos los pasajes que tienen que ver con el reino de Dios, pero quiero también hacer esta distinción. Bajo el tema central, el reino de Dios, hay subtemas. Por ejemplo, el carácter del reino. Y varias parábolas que hablan de eso. La semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Habla del carácter del reino de Dios. Después, el valor del reino de Dios. Parábolas como el tesoro escondido y como la perla de gran precio. El valor del reino de Dios. El carácter del rey. Muchas parábolas hablan de esto, pero específicamente la parábola de los obreros en la viña. Y la parábola del hijo pródigo hablan del carácter del rey. Y también tenemos el carácter de los sujetos del rey. La parábola del buen samaritano y la viuda persistente son ejemplos del carácter de los sujetos del rey. Ahora, un punto más antes de entrar en las parábolas. Bueno, un punto, pero sí tomará un poco de tiempo. La interpretación de las parábolas. Porque aquí es donde hay mucha discusión entre teólogos, e incluso pastores, y hermanos, maestros, etc. Tenemos la parábola, de eso no hay argumento. Dice lo que dice, ¿qué significa la parábola? ¿Cómo interpretamos la parábola? Hemos dado unas cuantas sugerencias viendo las parábolas del Antiguo Testamento. Por eso lo hicimos en Ezequiel 17, segundo Samuel capítulo 12. Que nos deben ayudar a entender cómo interpretar las parábolas. Y el estilo que yo voy a tomar durante este estudio, y ustedes están bienvenidos a acompañarme, es entender que hay simbolismo, hay alegorías. Una cosa representa otra cosa. Cuando llegamos a Mateo 13, eso será muy claro. Cuando Jesús interpreta dos de sus parábolas, un símbolo físico tenía una representación espiritual. Ahora bien, hay quienes rechazan esa interpretación y dicen que las parábolas presentan una sola verdad. Otros detalles no son tan relevantes, sino apoyan esa sola verdad. Quiero presentarles, y creo que será muy claro, cuando estudiamos las parábolas, hay muchas de las parábolas tienen más de una verdad que se puede extraer de ahí. Tal vez hay un concepto más sobresaliente, pero hay muchas otras verdades que pueden salir de allí. También quisiera hacer una distinción entre la palabra interpretación y aplicación. Interpretación y aplicación. Cuando hablamos de interpretación, es qué significa esa parábola, ¿cuál fue la enseñanza o las enseñanzas de Jesús? Muy bien, de acuerdo. Vamos por la interpretación. Ahora, después de sacar la interpretación correcta, ¿cómo aplico esa verdad a mi vida, a mi situación, a mi iglesia, a mi sociedad? En fin, ¿cómo aplicamos esa verdad en nuestras vidas? Aplicaciones pueden haber muchas, docenas, cientos de aplicaciones, pero la interpretación es una. Dice, ¿cómo es eso? Cuando hablamos de la primera parábola, sí, va a ser más claro. Ahora bien, vamos a ver unos cuantos pasajes. Mateo 13, para iniciar, unas cuantas reglas que vamos a establecer, que nos van a ayudar en la interpretación de las parábolas. Mateo capítulo 13, y vamos a leer versículo 18 a 23, y siempre voy a pedir su ayuda con la lectura. María Esmeralda, por favor, Mateo 13, 18 a 23. Gracias, hermana. Eso es la interpretación de la parábola, de la semilla, de los suelos y todo eso, según Jesús. Entonces, leo eso, y el deber mío es aceptar su interpretación. Hay varias parábolas donde Jesús da la explicación de los diferentes elementos de las parábolas. Así que siempre cuando leemos una parábola, debemos ver si Jesús explícitamente o indirectamente nos da la interpretación de los elementos de la parábola. Así que esa es la primera regla de la interpretación: aprender de las explicaciones que Jesús da. Segunda verdad. Vamos a no vamos a leer todo porque si no nunca llegaremos a la parábola que quiero hablar. Entonces voy a escribirlo: buscar las verdades sobresalientes. Ahora bien, vamos a probar su conocimiento bíblico. Tenemos una parábola muy conocida, en Lucas capítulo 15, versos 11 a 32. Muy conocida como la parábola del hijo pródigo, del hijo disipador, el hijo que desperdicia. Con solo conocer la parábola de esa manera, estamos enfatizando uno de los caracteres de los personajes, ¿no es cierto? Porque aparte del hijo pródigo que se fue de la casa, ¿quién más está mencionando la historia? El padre y el hermano que se quedó. Y cada uno de esos personajes nos presentan una verdad muy sobresaliente. Pero a veces nuestra mente está entrenada a pensar en la parábola del hijo pródigo y que la historia se trata del hijo pródigo, cuando realmente hay tres personajes y tres verdades representadas por cada personaje. Así que buscar las verdades sobresalientes en la parábola, buscando frases repetidas, palabras repetidas, y reconocer que muchas veces con cada persona, no siempre, pero con cada personaje, encontramos una u otra verdad. Ahora bien, debemos entender también que las verdades que extraemos, las interpretaciones que extraemos de la parábola, deben ser corroboradas por el resto de las Escrituras. Va en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 3. Hermano Ruperto, por favor. Si nosotros leemos una parábola y creemos que tenemos una interpretación correcta, puede que sí o puede que no. Si con honestidad leemos y creemos lo que está escrito, el próximo paso es buscar en el resto de la palabra de Dios a ver si esa interpretación es corroborada o si está contraria a lo que encontramos en el resto de la Biblia. Porque si nosotros pensamos que la parábola enseña una cosa, pero las cartas de Pablo, las cartas de Pedro o otras enseñanzas de Jesús enseñan otra cosa, nuestra interpretación está equivocada. Entonces, entre las mismas escrituras hay un sistema de check y balance, donde podemos saber si estamos atinando a lo que es la interpretación correcta o si todavía tenemos que escudriñar un poquito más. Otra regla es entender que el simbolismo no es igual en todas las parábolas. Para esto, vayan a Mateo capítulo 13, verso 38. Y díganme ustedes, ¿qué representa la buena simiente en esa parábola? ¿Qué representa la buena simiente en la parábola del trigo y la cizaña? No. Mateo 13, verso 38. La buena simiente, ¿qué son? Los hijos del reino. Muy bien. Ahora regresan a Mateo, perdón. La buena simiente son los hijos del reino en la parábola del trigo y de la cizaña. Pero en otra parábola, la semilla es la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, verso 12. Así que la semilla representa algo diferente en una parábola que otra parábola. Por eso les dije, estén conscientes que el simbolismo puede variar entre las mismas parábolas. No porque Jesús usó este símbolo que en todas las parábolas significa eso. Ahora bien, puede haber cosas en común, por supuesto que sí. Cuando leemos acerca de un rey, muy probable que estamos hablando de Dios. Hay unas cuantas excepciones, pero muy probable. Entonces, estén conscientes de eso y nos va a ayudar en la interpretación correcta. Otra regla es considerar el contexto en que la parábola fue dada. Y esto no lo vamos a leer, pero Jesús dijo muchas parábolas bajo diferentes contextos. A veces un diálogo o una pregunta acarrió la parábola. A veces una aplicación hecha por Jesús al final de la parábola provee buenas pistas en su interpretación. Aquí tengo una lista de diferentes situaciones, diferentes contextos en que Jesús dijo una parábola. Uno, en respuesta a una pregunta. Muy conocido la parábola del buen samaritano. Eso fue respuesta a una pregunta. Ahora, otra parábola en respuesta a una petición. Alguien que pidió algo de Jesús, y Jesús responde con parábola. Parábola en respuesta a una queja, una murmuración. Lucas 15. Parábola con propósito declarado. Jesús mismo al final da el propósito de la parábola. Después, parábolas dadas a causa del rechazo del Mesías por Israel. Ya llegando a Mateo 21, 22 veremos ejemplos de eso. Y parábolas dadas con una exhortación o principio al final. El samaritano, ve tú y haz lo mismo. O sea, hay diferentes contextos en que Jesús daba las parábolas. Yo creo que eso va a terminar la introducción, no la escuela dominical, sino la introducción. Y ya les di una tarea la semana pasada, a ver cuántos dignaron de hacerla, a leer Mateo 5, 6 y 7 en su propio tiempo y ver cuántas parábolas podían identificar, aunque la palabra parábola no está allí, el modelo de la parábola está allí en Mateo 5, 6 y 7. ¿Alguien puede dar un ejemplo de unos versículos de parábola de comparación en el Sermón del Monte? ¿Y por qué dices que esa es una parábola, hermano? No, no para hacerlo sentir mal, sino ¿Qué hay en este versículo que está parecido a lo que hemos visto de comparaciones? Okay. ¿Alguien más? No, no hay respuesta ni correcta ni incorrecta, porque es una pregunta subjetiva. ¿Qué ven en el Sermón del Monte que se puede identificar, categorizar como una parábola? No olvidando lo que hemos hablado ya las últimas 3 semanas. ¿Qué es una parábola? Una comparación, una semejanza. Presentar una verdad física para representar una verdad espiritual. Les dije, buscan las palabras como, así, semejante y comparación. Les ofrezco la primera parábola que encontramos en el Sermón del Monte, es en Mateo 5, versos 13 a 16. La parábola de la sal, de la luz y aún de un faro, o de la ciudad asentada sobre un monte. Y eso es lo que vamos a hablar ahora, en parte, nada más vamos a hablar de la sal, pero, en fin, eso es la primera sección de proverbios, de comparaciones, de parábolas. Si sigue leyendo, puede encontrar también en Mateo capítulo 7, al final, miren la palabra en versículo 24, que te ayuda a entender que estamos hablando de una parábola. Dice Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé. La definición de una parábola, una comparación. Y tenemos finalizando el Sermón del Monte, la parábola de los dos edificadores y los dos fundamentos, ¿verdad? Así que aún en el Sermón del Monte tenemos ejemplo de parábolas. Entonces vamos a comenzar hoy hablando de la parábola de la sal, de la luz y de la ciudad, pero lo más seguro es que hablaremos nada más de la sal. Esta primera parábola se encuentra en lo que se llama el Sermón del Monte. Y se le llama el Sermón del Monte porque en capítulo 5, verso 1, Jesús vio a las gentes y subió al monte. Hermano, le dice, ¿usted fue a ese monte cuando fue a Israel? ¿Sí? También Jaime, ¿verdad? ¿Y cómo estuvo? ¿Grande o fue un pequeño collado? No es muy grande, ok. Ah, bueno. En vista de la mar, entonces. Amén, amén. Subió al monte y por 3 capítulos Jesús da este sermón. Ahora bien, si leemos el sermón 5, 6 y 7, no tomaría más de unos 15, 20 minutos. Ahora, ¿qué significa que el mensaje ideal son 15, 20 minutos? Bueno, uno podría llegar a esa conclusión, pero seguramente enseñaba mucho más de lo que está escrito en otros tiempos. Así que no cabe duda de que Jesús no predicaba estos sermoncitos para agradar a la gente. Ahora bien, subiendo al monte y predicando, tenemos que entender quién era la audiencia. Eso es parte de considerar el contexto, la parábola. En versículo 1, dice, viendo las gentes, multitudes, subió al monte y sentándose se llegaron a él sus discípulos. El contexto, la audiencia inmediata, eran los discípulos de Jesús. Pero alrededor también habían gentes, multitudes. Y lo sabemos porque al final del sermón, Mateo capítulo 7, verso 28, las gentes, no solo los discípulos, las gentes se admiraban de su doctrina. Así que tenemos una audiencia inmediata, muy cercana, los discípulos creyentes, y tenemos una audiencia más amplia, personas que Jesús está explicando cómo es el reino de Dios, invitándoles a entrar. Tenemos que hacer esta distinción porque encontramos en la parábola, vamos a leerla ahora, Mateo 5, versos 13 y 16. Vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, ahí está la palabra clave de comparación. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora bien, vamos a tratar de entender, interpretar y aplicar esta parábola. Vosotros, ¿quién es? Cualquier persona que lee esto. Si lo pensamos así, un incrédulo, un ateo, podía leer esto. ¿Será él la sal de la tierra? No. La audiencia es importante definir si entenderemos el propósito de la sal. Y mirando el contexto nos ayude a identificar quiénes son los vosotros. Miren versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren, y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Versículos 10 y 11 nos ayudan a entender que el contexto inmediato, la audiencia inmediata del vosotros, son los que padecen persecución por el reino de los cielos. Y aquellos que padecen persecución por mi causa, la causa de Jesús. ¿Cómo llamaríamos a los vosotros en versos 10 y 11, sino creyentes, discípulos, personas que pertenecen al reino de los cielos? Así que los vosotros, hijos de Dios, diríamos, creyentes, discípulos, vosotros. Ahora bien, ¿cómo había un contexto más grande, una audiencia más grande, los otros que todavía no pertenecían al reino de Dios? Esto podía ser aplicable para ellos si entrasen al reino de los cielos. Y hablamos de eso la semana pasada. Versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Otra pista para ayudarnos a entender quiénes son los vosotros. Personas que por su palabra y por su ministerio y por su influencia habrá una reacción adversa del mundo, como pasó con los profetas de la antigüedad. Elías y Jeremías, Isaías. Jesús dice, así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. En versículo 13, cuando inicia diciendo vosotros sois, ¿cree que hay un cambio drástico de audiencia? ¿O son los mismos vosotros que versos 10 y 11 y 12? Los mismos. Vosotros sois. Ahora bien, no se asusten, no vamos a tomar cada parábola así, palabra por palabra, pero en este sí es necesario para establecer el fundamento. Vosotros sois. Esto es una descripción, no un mandamiento. A veces somos ligeros, incluso yo he sido culpable de esto. De alterar la palabra, a veces inconscientemente, y convertimos una declaración en una exhortación. Ustedes deben ser la sal de la tierra. No es lo que dice. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Ni siquiera dice, vosotros seréis la sal de la tierra. Una profecía de un tiempo futuro. No, actualmente siendo discípulos del Señor, siendo creyentes, siendo hijos de Dios, vosotros sois la sal de la tierra. Les dije, no es una exhortación, ni siquiera un mandamiento, es una descripción de una verdad presente. Si lo entiendes o no, si lo aceptas o no, vosotros sois la sal de la tierra. Ahora bien, la sal de la tierra, es obvio que esto no es una descripción literal. ¿Por qué? Porque aunque nuestros cuerpos tienen sal y necesitan sal, yo soy más que una estatua de sal, ¿verdad? Hay un simbolismo envuelto en esta parábola. Vosotros sois la sal de la tierra. Es una comparación del carácter de los discípulos en la tierra. Ya vamos a hablar de la interpretación. Antes de entrar en más aplicación, extraigamos de aquí la enseñanza central. Ahora bien, yo quiero que ustedes piensen, quiero que sea interactivo. Yo les puedo decir todo lo que tengo y nada más acéptenlo y tráganlo y no discuten conmigo. Pero prefiero que ustedes vean las verdades por sí mismos. Y las ayudas que hemos estado hablando durante las últimas 3 semanas... que sean herramientas para usted llegar a la misma conclusión que yo, tal vez, o posiblemente otra conclusión. ¿Cuál es la enseñanza central de esta pequeña parábola sobre la sal de la tierra? Y a veces hay que tomar un paso para atrás y ver el gran perfil, porque si lo miras muy de cerca, vas a tratar de ser muy específico, cuando muchas veces la enseñanza central es algo más general. Les voy a ayudar con la primera, pero en las otras semanas les voy a dejar la tarea. La enseñanza central, según veo y según leo en esta parábola, es que tenemos un impacto, tenemos una influencia global. Estoy usando impacto y influencia como sinónimos. Ahora bien, ¿cómo llegamos a esa enseñanza central? Como la sal afecta, la sal impacta, influye a su ambiente, ¿no es cierto? Los creyentes influyen al mundo. Eso es simple y sencillo, la enseñanza central de esta parábola. Si tienes una comida, puede tener un sabor. Si le echas sal, altera, impacta, influye la comida, el agua, cualquier cosa. La sal tiene impacto, tiene influencia en su ambiente. Los creyentes, los hijos de Dios, hacen, ni siquiera deberían hacer, sino hacen un impacto en su entorno. Pero continúa la parábola, porque estoy leyendo la primera frase nada más. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si la sal pierde su sabor, entonces ¿cómo la tierra será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Seguimos con la enseñanza central. Si la sal pierde su sabor, no tiene utilidad, no tiene eficacia. Ya no está haciendo el impacto como debería hacer. ¿Cuál es la enseñanza en lo espiritual entonces? Si un creyente representado por la sal pierde aquello que lo hace distinto al mundo, tampoco será útil al Señor. Entonces, dejemos eso como la enseñanza central. Tenemos un impacto e influencia global, pero si desvanecemos, si perdemos el sabor, perdemos utilidad, eficacia, la habilidad de influir e impactar a nuestro mundo. Les presento eso como la enseñanza central, y creo que es muy general, y creo que es correcto. Pero por eso les dije aquí, sí, la necesidad de sacar la interpretación y después hacer aplicaciones. Porque aplicaciones que vamos a hablar ahora son muchas. Muchas aplicaciones. Aunque esa sea la interpretación general que gobierna nuestras aplicaciones. Analizando los diferentes usos de la sal, tanto en tiempos antiguos como en el tiempo de hoy, podemos entender mejor la comparación que Jesús hace. Porque ¿qué? Ustedes conocen lo que es la sal y conocen sus usos, pero ¿qué tal si usted nunca supiera qué es la sal? Esta parábola no tiene significado para ti. Pero entre más usos, más aplicaciones de la sal que tú conozcas, amplía la aplicación, no la interpretación, porque es lo que es. Amplía la aplicación de la parábola. Y yo no soy doctor, no soy científico, para darles, creo que son 14,000 usos de la sal en tiempos modernos. Muchos usos. Pero no creo que usted tiene que conocer todo eso para aplicar la palabra correctamente. Porque con las 4 o 5 cosas que le voy a dar, más, mucha tarea nos deja. Mucha tarea nos deja. Primera cosa, van a Levítico 2, verso 13. Hermano Elías, por favor, si puede leer Levítico 2, verso 13. Voy a tener que apresurarme un poquito. Gracias, hermano. El primer uso de la sal en la Biblia es ¿para qué? Para sazonar las ofrendas. Traía tu sacrificio a la casa de Dios, al templo, al tabernáculo, lo que fuese, y tenía que sazonar ese animal, esa ofrenda, con sal. Vemos la conexión entonces entre la sal y las ofrendas y los sacrificios. Ahora bien, ya que hoy en día nosotros no ofrecemos sacrificios animales, ¿cómo podemos hacer esta aplicación? Romanos capítulo 12, versículo 1. Hermano Imer, por favor. Romanos 12, verso 1. Gracias, hermano. El apóstol Pablo dice que ya no traemos el sacrificio en nuestra vida. Es el sacrificio. Que ofrecemos en sacrificio vivo para el Señor. Y como los sacrificios del Antiguo Testamento tenían que ser salados con sal, en el Nuevo Testamento mi vida es un sacrificio vivo para el Señor. Y como dice Jesús, yo debo tener esa capacidad de afectar, impactar a los demás. Un sacrificio salado. Otro uso de la sal, y va de la mano con esto de sazonar las ofrendas, para conservar o preservar la carne. Ahora bien, yo creo que todos tenemos neveras, refrigeración en la casa, ¿verdad? Entonces ahí está bien guardita la carne. Pero en otro tiempo, y tal vez en otras partes del mundo, ¿cómo conservan la carne? Con sal. Eso es conocido. La audiencia de Jesucristo sabría eso, porque no tenían neveras. Conservarían la carne a través de la sal. Génesis 45, versículo 5. Hermana María, por favor, Génesis 45, versículo 5. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Perdón, capítulo 45, verso 5. Gracias, hermana. ¿Dónde estaba José cuando él dijo esto? ¿Dónde estaba? En Egipto. En el palacio, sí, pero generalmente en Egipto. Egipto es un tipo del mundo. José estaba en Egipto, puesto ahí por Dios, para preservar la vida humana. Muchas personas hubieran perecido si no fuera por la presencia de ¿quién? De sal en la tierra. De un hijo de Dios en la tierra. Igual nosotros, como sal de la tierra, mi vida preserva vidas de otros. Para preservación de vida, Dios nos ha dejado aquí en la tierra. No vida física, no es que seamos llamados a ser doctores, sino de la vida eterna, anunciando la palabra de vida a un mundo moribundo. Así que somos sal de la tierra en ese aspecto de preservar vida, preservar la vida. Job capítulo 6. Job capítulo 6 y verso 6. Hermana Loide, por favor. Gracias, hermana. La pregunta: ¿comerá lo desabrido sin sal? Pues no, si tienes sal, vas a echar sal. Job 6, verso 6. Si tienes la opción de mejorar el sabor de algo que es insípido, que es blando, uno lo va a hacer. Y aquello que no sabe tan bueno, le echas un poco de sal y sabe mejor. Eso es conocido, la sal da un mejor sabor a algo. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestro carácter en el mundo? Colosenses 4, versículo 6. Hermano Carlos, por favor. Colosenses 4, verso 6. Gracias, hermano. Según el apóstol Pablo, El hablar de un creyente debe ser siempre con gracia y después como agarrando la enseñanza de Jesús, dice, sazonada con sal. Cuando tú respondes con gracia y no respondes con ira, no respondes con furor, no respondes de la misma manera como responde el mundo, estás sazonando con sal, dando un mejor sabor a una conversación. Y eso puede cambiar la mentalidad de una persona, porque el Hijo de Dios supo responder de una manera sabia, de una manera con gracia. Así que la sal da un mejor sabor a la comida. Salmo 42, versos 1 y 2. Hermana Marta, por favor. Y esto es algo muy conocido, no tiene que ser un científico para entenderlo. Y el verso 2, por favor. Gracias, hermana. No sé cómo se llaman, lo voy a describir, pero si saben, me dicen la palabra. Hay ciertas piedras que tienen sal en sí. Y van los animales, incluso los venados, son amantes de esas piedras. Y van lambiendo esas piedras por gustar el sabor de la sal. Pero lo que muchas veces hay está a la par de esas piedras es un río, arroyos, lagunas. Porque cuando alguien, sea un animal, sea un ser humano, consume la sal, ¿qué se crea? La sed. Eso es lógico, es natural. Si yo soy la sal de la tierra, si usted es la sal de la tierra, por nuestro carácter, provocamos una sed en el mundo. ¿Una sed de qué? La hermana acaba de leer. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Sabe lo que significa esto? Si nosotros estamos viviendo conforme a los principios de Dios y nuestras vidas reflejan el carácter de Dios por ley, nuestra influencia en el mundo va a causar que otras gentes quieran tener el agua de vida que nosotros hemos tomado. Dicen deberían decir las personas, ¿qué tienen ellos que no tengo yo? Veo que ellos tienen paz en la tormenta, veo que ellos están tranquilos, veo que ellos tienen esperanzas, veo que ellos tienen aflicciones, pero en medio de eso hay consolación y se forma sed de Dios cuando somos la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ya llegaremos a eso. Pero ven, uso de la sal, propósito de la sal. Ahora, hay usos para la sal hoy en día que yo no sé si existían en ese entonces. Puede que sí, como puede que no. Hoy en día, cuando cae nieve, fue hace 8 días, y se forma el hielo, ¿qué echamos? Sal. Y derrite el hielo. Ahora bien, yo no sé si usaban la sal para eso en el tiempo de Jesús. Puede que sí, puede que no. Pero pienso en otra aplicación. Como la sal derrite el hielo, algo que es duro y frío, ¿qué hace el carácter, el testimonio del Hijo de Dios en un mundo frío al Evangelio? Puede ablandar ese corazón duro, el carácter del Hijo de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra. Ahora bien, usted dice, pastor, pero en el tiempo de Jesús no se usó para eso. En el tiempo de Jesús nadie sabría eso. Pero yo pienso esto, y esto va a ser una guía en mi interpretación de las parábolas. Jesús no solamente habló a esa audiencia, pudo ver mucho más allá en el futuro y ver a hijos de él viviendo en otro tiempo que podían extraer aún más aplicaciones de esta enseñanza central que él dio. Así que independientemente si se usó en ese entonces para eso o no, cosa es que lo entendemos hoy en día, hay una buena aplicación y es corroborada con las Escrituras. Así que tenemos esa parte. Rápidamente vamos a hablar de la siguiente parte de la parábola, Mateo 5, versículo 13. Y aquí está la parte, digamos, negativa. Vosotros sois la sal de la tierra, gloria a Dios. Pero Jesús dice, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ahora bien, la sal que usamos hoy en día, la sal de mesa, es muy pura. Y uno puede guardar ese recipiente de sal por años y años y años, décadas, y no altera su habilidad de sazonar, porque es sal muy pura. En ese entonces no tenían sal tan pura como tenemos hoy en día. No refinaban la sal de esa manera, tan pura. Y lo que podía bajar la eficacia de la sal eran impurezas en la sal. Porque si no era 100% sal, tenía cosas mezcladas, ligadas, afectaría negativamente la habilidad de la sal en sazonar. Y Jesús está hablando de eso. Si la sal pierde su sabor, entonces, ¿qué propósito puede cumplir? Esas impurezas impedirían el uso efectivo de la sal. Ya no para conservar carne, no para sazonar ofrendas, no dar un mejor sabor, tampoco créase. No funciona para nada, sino ser echado fuera y hollada por los hombres. Entonces, ¿qué podría representar la sal perdiendo su sabor? Ya dijimos, impurezas. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 19. Hermana Tania, por favor. Segunda Timoteo, capítulo 2, versos 19 hasta el 21, por favor. Esto tal vez sonará muy fuerte, especialmente para una escuela dominical, pero es el pasaje que nos toca. Si la sal se desvaneciere por impurezas en la sal, pierde su utilidad, dice Jesús. Déjame voltear esto para que la hermana vea un poquito. Y esto es pecado en las vidas de los hijos de Dios. Impurezas. Impurezas. Miren cómo tenemos el mandamiento que la hermana leyó de apartarse de iniquidad. Es transgresión, es pecado. Todo aquel que nombre el nombre de Cristo. Y dos versículos después, encontramos que si alguno se limpiare de estas cosas, de las iniquidades, entonces, ¿cuál es el resultado? Será vaso para honra, santificado y útil. Noten la conexión entre la utilidad y la pureza. Impureza produce inutilidad, pureza produce utilidad. Tal es que la sal que pierde su sabor ya es inútil. El creyente que tiene pecado habitual en su vida pierde su efectividad, pierde su habilidad de afectar al mundo de estas maneras positivas. Ahora, Jesús dice, no sirve sino para ser echada fuera y hollada a los hombres. La idea aquí presentada es que la sal impura solo sirve como mal ejemplo. La echas afuera y la gente la pisotea. Algo que era de mucha estima, la sal. En ese entonces era de mucha estima, por eso dicen salario. No sé si es cierto, pero dicen que pagaban los soldados romanos a veces en sal. Algo de estima. Algo que podía haber sido muy útil, ya queda sin uso y pisoteado de los hombres. La sal sin sabor. Si quieren, en su propio tiempo, lean Génesis 19 y van a encontrar un hombre que tuvo un testimonio tan bajo que perdió su sabor, perdió su efectividad. Se llama Lot. Un hombre que anunció de la destrucción de Sodoma y Gomorra y sus yernos se burlaban de él. No le creían porque su testimonio no apoyaba lo que le estaba diciendo. Entonces el creyente que tiene pecado habitual, que no tiene ese testimonio de seguir al Señor, no será un testigo eficaz en el mundo. Su testimonio no será creíble a los demás. Conclusión. Somos la sal de la tierra, si somos sus hijos. Y Dios tiene propósitos que cumplir a través de nosotros. Y aunque siempre habrá más tierra que sal, porque la idea no es, bueno, que haya más sal y menos tierra, porque eso no va a pasar. La sal siempre será la minoría en la tierra. ¿Pero saben qué? Pensemos en algo muy salado, el agua de la mar. Muy salado, ¿verdad? Yo averigüé, en una taza de agua salada de la mar, solamente 35 de 1,000 piezas o gotas, como usted la quiere imaginar, son sal. Es el ratio, 35 a 1,000. 35 moléculas de sal, 35 moléculas de agua. O sea, el agua es mucho más. Pero cuando usted, si usted tomara un vaso de agua salada, ¿qué reina, el agua o la sal? La sal. Es la minoría, pero es más potente. En el mundo, los cristianos siempre seremos la minoría. Jesús dijo eso, porque la puerta es angosta. Y el camino que lleva a la perdición es grande. Es ancho el camino. Siempre seremos la minoría. Pero aún siendo la minoría, tenemos un poder más fuerte que el poder de Satanás. Vosotros sois la sal de la tierra. Dios es el que nos usa para diferentes propósitos en esta tierra. No permitamos el pecado habitual en nuestras vidas. No dejemos que las impurezas entren y permanezcan allá para perder nuestra inutilidad. Y como Jesús dijo, perder nuestra utilidad. ¿Por qué triste ese testimonio? Ser echado fuera y hollado por los hombres. La idea ahí no es ser echado al infierno, sino ser una burla de las gentes. El mundo que pisotea la iglesia porque ve en la iglesia hipocresía, ve en la iglesia los mismos pecados que ellos hacen, pisoteado de los hombres. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser y llegar al nivel de ser la sal de la tierra. Muy bien, vamos a parar allí por hoy. La semana que viene vamos a continuar con la luz del mundo. ¿Preguntas, comentarios sobre algo rápidamente? Si hay algo.